Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
¿En qué país estáis viviendo? Le pregunta la pareja de Pedro, el personaje personificado por Bastián Bodenhofer, a su pareja, María Izquierdo, hacia el final de la historia. Pedro le miente: me quedé en la población La Victoria, y rehúye la existencia de ella. Las imágenes de Santiago de los 80 son el telón tras el que deambula en busca de la verdad de su hermano detenido desaparecido. Es el diálogo final de Imagen Latente. En marzo de 2017, exactamente 30 años después de su estreno en el exterior y la posterior censura en Chile, la Cineteca Nacional celebró sus 11 años con una retrospectiva del cine de Pablo Perelman, a quien tenemos hoy en el estudio en esta tarde de jueves. Pablo Perelman, director, guionista, productor de cine. Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo está?
Gracias por venir esta tarde a La Ventana en Radio Universidad de Chile.
Feliz, pues.
Gracias por venir. Pablo, tuviste la oportunidad de vincularte al cine hacia fines de la década del 60, ¿no? Cuando comienza a funcionar la Escuela de Cine en Viña del Mar. Uh-huh. Ajá. Y donde ingresaste, y donde también tuviste la oportunidad de conocer algunos de los que serían luego tus colaboradores, como Jorge Miller, ¿no?
Sí.
¿No? Pepe de la Vega también, con los cuales tuviste la oportunidad de iniciar tu actividad. ¿Cuánto tiempo significó eso para ti, en términos de tus estudios en esa escuela?
Es que nada, porque estuve como 4 meses en esa escuela, o 5, de los cuales 4 deben haber sido paro, porque era el año 68, 1968, y ese año en todo el mundo era la revolución estudiantil, estuvimos en paro. Y bueno, eso no impidió que estudiara cine, en realidad, porque era más, se conversaba muchísimo, se veía en películas, el cinearte de Viña estaba funcionando a full. Fue una época muy entretenida, muy divertida. Y para mí de tremenda novedad y interés, ¿no? Y como te digo, como a los 4 o 5 meses de estar en la escuela, me fui a Europa.
Uh-huh. Por a su, Bulgaria.
Me fui a claro, mi papá me regaló un pasaje a un festival de la juventud que se hacía en Bulgaria ese año. Festivales de la Juventud eran unos eventos multitudinarios que organizaba el mundo socialista en distintos países, un hermano mío estuvo en Berlín, otro estuvo en Moscú, y a mí me tocó Bulgaria. Mi papá era muy sistemático y eran muy baratos los pasajes.
Ese era el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes.
Sí, claro, claro.
Organizado por el campo socialista, digamos.
Claro, claro. Y uno iba en representación de algo, ¿no? Entonces, yo fui como estudiante mirista de Valparaíso. Era como una categoría así.
Yeah.
De Bulgaria, la idea mía era estudiar en Francia, quedarme en París, en el IDEC, se llamaba en esa época, una escuela de cine muy prestigiosa, y resulta que ese año no abrió, no hubo admisión por mayo del 68, estábamos en julio, agosto del 68 ya, muy encima. Y me fui a Bruselas, alguien me recomendó, creo que Sergio Castilla, me recomendó una escuela que había en Bruselas y resultó macanudo. O sea, fue un periodo muy bueno, una escuela muy buena, grande, rica, con excelentes profesores, con compañeros que hasta el día de hoy son amigos míos y compañeros de trabajo. Y eso, pues. Así que mi pasada por la escuela de Viña fue efímera.
¿Tuviste la oportunidad de participar o ser testigo de las movilizaciones de mayo del 68?
No, porque aquí en Chile, yo estaba en Chile para mayo del 68, y sí, pues era muy fuerte y muy importante.
Vayamos a Bélgica. ¿Tuviste tiempo para estudiar con distintos alumnos de diversos países, ¿no? ¿Principalmente europeos o también latinoamericanos?
Yo creo que lo que más había eran europeos, pero por poquito, porque era una escuela que excedía las capacidades de absorción de profesionales, yo creo, belgas en esa época, y recibía muchos estudiantes extranjeros, había muchos africanos, habían muchos portugueses, y habíamos unos cuantos latinoamericanos, me acuerdo, habían españoles también, y latinoamericanos, habían peruanos, brasileños y yo, creo, éramos, por lo menos en mi curso éramos tres, pueden haber habido más.
¿Y cómo era la vida de los jóvenes en esa escuela? Los temas, los desafíos creativos.
Mira, todo era muy político. O sea, en esencia la preocupación de todos nosotros era primero la política, segundo, por poquito, el cine, y tercero la política, y cuarto quizás la música, y quinto de haber sido la marihuana, ponle tú, porque en esa época era muy intenso. Pero era muy político y era un momento de revolución muy fuerte en la cultura juvenil. Piensa tú que entre el hipismo, el rock y mayo del 68, o sea, la reivindicación juvenil, era muy fuerte y era como... Era un descubrimiento, una epifanía, una revelación de montones de cosas. Era fantástico. O sea, y bueno, todo esto en un clima. A mí no me gustó Bélgica en esa época. Curiosamente, a mí no me gustaba.
¿No? ¿Por qué?
Encontraba gris, lo encontraba burgués, lo encontraba pagado. Y no, pues era lo más entretenido que hay, porque estaba lleno de extranjeros y era como... Y Bélgica, bueno, hace mucho tiempo que no voy, pero hasta el día de hoy parece ser una especie de tierra, de mundo abierto, ¿no? O sea, el hecho de que la Universidad Principal de Bruselas se llamaba Universidad Libre de Bruselas, y era parte de un movimiento que no sé si todavía existe, pero de universidades que no tenían exigencias de ingreso, o sea, de admisión.
No había selección.
No había selección, entraba el que quería. Y según tu capacidad, digamos, te quedaba. Pero eso, no había selección. No había, y pasaba lo mismo en esa sociedad. no en mi escuela, que tenía una tremenda prueba de ingreso. De hecho, la prueba de ingreso duraba como una semana y media. Era fuertísima. Pero,
¿Y por qué tanto duraba esa prueba de ingreso?
Ah, porque nos hacían pruebas de todo. Era como una mezcla entre las pruebas que te hacen para el carnet de manejar, así, una especie de psicotécnico de la imagen y del cine y de la narrativa. Más conocimientos específicos, bien culturales, así, historia del cine, historia de la música. Pero era sobre todo una especie de prueba de aptitudes. No quiero que se confunda con la prueba de aptitud, pero sí, de aptitudes, de capacidades. Entonces nos hacían pintar, nos hacían dibujar, nos hacían contar cosas, nos hacían bailar. Era...
Y filmar también, por cierto.
No, lo único que no nos hacían era filmar, porque se suponía que eso íbamos a estudiar y que no sabíamos.
¿Y tenían acceso a tecnología para filmar?
Muchísimas.
Cámaras, muchísima, estudios.
Muchísimas. Tenía un estudio fantástico, tenía un estudio de televisión, tenía estudios de cine, tenía luces. Y además tenía profesores que estaban realmente en la vanguardia de la producción. De la producción del cine que nos interesaba, que era el cine de autor. Mi profesor jefe era un señor del Vaux que trabajaba siempre en Francia, que hizo grandes películas. El profesor de fotografía que hacía un taller también era el fotógrafo de grandes películas, Mickey Wan, qué sé yo, Cloquet. En fin, era para la época era un lujo.
Paolo, ¿y conociste el oficio?
Conocí.
Sin embargo, no te titulaste, ¿no?
No, estuve 2 años y algo y para mí, claro, yo sentí que había sido más que suficiente. El cine en realidad se aprende en nada. O sea, tú puedes aprender cine, el lenguaje, las técnicas, digamos, en 15 días. O sea, puede que las pegas más técnicas, valga la redundancia, la fotografía, qué sé yo, sobre todo en la época del cine, necesite más, pero el idioma, el cómo contar con una cámara... no te demora nada. En realidad lo que cuesta es lo otro, lo que va alrededor, saber qué contar.
Pararte. ¿Cómo contar con imágenes?
¿Cómo? Es que no es tanto el cómo, sino el qué y por qué.
Conversamos con Paolo Perelman, director de cine chileno, autor de varias películas trascendentales en lo que es nuestra tradición cinematográfica, en esta tarde de jueves en La Ventana. Decías que no alcanzaste a titularte, conociste el oficio, conociste el arte del relato cinematográfico, pero también sentiste el llamado de volver a Chile. Es una historia bien interesante, saber cómo volviste a Chile y por qué volviste a Chile a comienzos de los 70.
Bueno, volver era, imagínate, en ese momento era un gancho, lo que estaba pasando acá era un gancho demasiado fuerte para alguien como yo que me interesaba mucho la política, ¿no? Y para mi generación. Entonces, esa era había que volver. Ahora yo no tenía esa urgencia que uno puede presumir a posteriori, ¿no? Porque yo no sabía que se iba a acabar a los 3 años el gobierno de Allende. Para mí daba lo mismo, era un proceso eterno. O planteado como, bueno, en ese momento todo es eternidad, ¿no? Y yo consideré, yo sentí que estaba perdiendo el tiempo en la escuela al momento en que volví, porque un poco las escuelas se dan vuelta en torno a programas que por ejemplo, nosotros teníamos un ramo de comedia musical y a mí la verdad que la comedia musical no me interesaba demasiado. Me llegó a interesar porque me gusta, digamos, pero jamás iba a ser comedia musical. Entonces, bueno, volví con otros compañeros míos de la escuela. Nos fuimos a Estados Unidos, trabajamos en Canadá un rato, nos compramos un auto, una combi, Volkswagen. Trabajamos en La Cosecha, me acuerdo, y de manzana. Y viajamos por Latinoamérica con suertes bien diversas, pero muy entretenido. Y volví a Chile a comienzos del 71.
¿Y se vinieron por tierra?
Por tierra, sí, por tierra.
Gran viaje ese. ¿Dejaste algún registro, alguna imagen de ese viaje?
Nada, yo no tengo nada.
¿Cuánto se demoraron en ese viaje?
Nos demoramos como 6 meses. Pero no, estuvimos viajando todo el tiempo, quedamos en distintos lugares. La camioneta, la combi que habíamos comprado murió en Costa Rica, ponle tú. Uh-huh. Y ahí hubo que seguir a pie y...
En bus.
En Adeo.
En camiones.
El Adeo era una gran institución.
Conversamos con Pablo Perelman, director de cine chileno, que está hoy con nosotros en la tarde. Y cuando volviste a Chile, ¿cuál fue la impresión que tuviste? Esa impresión de joven, de volver a un país que estaba en un proceso de transformación, recién asumiendo el gobierno de Salvador Allende.
A ver, tengo que confesarte que para mí fue como una continuidad de la etapa anterior. O sea, yo no sentí que hubiera habido un enorme cambio como uno podría presumirlo por la historia, ¿no? Como yo me salté las elecciones mismas, uh-huh, y me salté el momento en que, bueno, el atentado Schneider, me salté la toma de posesión de Allende, me salté eso. Claro, quizás por eso sentí que era continua la cosa. Entonces, no, llegué en un momento relativamente tranquilo, muy entretenido. Muy entretenido para mi generación también, porque estaba todo el mundo en plena actividad. Pero es curioso, uno siente que es normal, uno siente que se merece eso, uh-huh, que poder llegar y empezar a trabajar inmediatamente en cine es natural. Si para eso estudió uno, para eso se... Pero claro, nada de eso era natural, era una situación muy excepcional, era muy entretenido el nivel de funcionamiento de la cabeza, de la densidad de ideas, digamos, era algo maravilloso. Y además era muy alegre y era, bueno, además tenía 22 años. Y llegué y me integré inmediatamente en lo que era el cine en, uh-huh, ese momento.
Sí, justamente te quería preguntar respecto de tu integración a la actividad creativa de los cineastas del momento. Tuviste la oportunidad de vincularte con Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, sí, Silvio Cayosi, ¿no?
¿Cómo? Sí, a todos ellos los conocí bien, rápido, porque andábamos por los mismos rumbos. Pero en realidad yo no trabajé ni con ninguno de ellos en, uh-huh, en el periodo de Lupe. Trabajé en una productora que tenía el Partido Socialista, que se llamaba Citelco, y hice montaje con ellos de distintos documentales. Trabajé mucho en Chile Film, físicamente en Chile Film, pero no como parte de la planta de Chile Film, uh-huh, que como yo no era parte de la UPE, yo era mirista, no podía ser contratado, digamos. Uh-huh. Pero era la casa de los cineastas, era un lugar abierto. Yo trabajaba ahí físicamente porque arrendábamos la moviolas para montar, yo era montajista. Uh-huh. Y claro, todos mis amigos trabajaban, Jorge Müller y Pepe de la Vega, que eran mis grandes yuntas en ese momento, trabajaban con Ruiz regularmente. Habían empezado a trabajar con Ruiz desde que yo no estaba, que hicieron una película con Saúl Landau, ¿qué será? ¿Qué pasa? Una cosa así. Uh-huh. Desde entonces trabajaban siempre en las películas de Raúl. Y Valeria Sarmiento, que era la mujer de Raúl, había sido compañera nuestra en la escuela de Viña. Bueno, yo mantuve un vínculo con la gente de la escuela de Viña porque éramos un grupo. De alguna manera, aunque haya estado poco tiempo ahí, habíamos hecho... Sentíamos que teníamos una cosa en común, una base en común. Y a Silvio lo conocí también, pero a Silvio lo conocí sobre todo después del uh-huh, de la UP, después del golpe.
Ya hablaremos de tu colaboración y trabajo en conjunto con Silvio Cayosi, otro director importante en nuestro cine. Y hablamos de cine hoy, jueves por la tarde, en La Ventana. Y ahora vamos a la música.
Solo piensas en... la puerta del salón. Soñar que no aquí encontrarás tu hogar, encontrarás la paz. Perucita prefiere tener la cabeza en otro lugar. Perucita prefiere estar con la cabeza en otro lugar.
Volvemos a la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Pedro Piedra y antes conversábamos con Pablo Perelman, director de cine, uno de los directores más importantes de nuestra historia cinematográfica. Luego hablaremos de sus creaciones y hablamos de cooperación, de colaboración, de trabajo, pero también me comentabas recién sobre el impulso que hubo en el público, en las salas de cine, la afluencia que existía, el número de películas que se daba, el número de salas habilitadas para el público. Cuéntanos cómo era eso en aquel momento.
Es que yo creo que la época de Lupé fue un... A ver, no quiero exagerar, pero hay siempre se insiste en el tema de la falta de la escasez de. Yo creo que fue todo lo contrario. Esa época fue una época de abundancia absolutamente fantástica, desconocida en cualquier otro momento de nuestra historia. O sea, puede que no hayan habido muchos pollos, pero ni cigarrillos, pero la cantidad de cultura que había disponible y la cantidad de recursos, de de todo tipo, incluso materiales, fue enorme. Y en el campo de la cultura, en el campo de los espectáculos, por ejemplo, la cantidad de cine que se ofrecía, recién yo te contaba la variedad del programa, de la programación de los cines, era enorme. Había cine europeo, todo el cine europeo. Uh-huh. Había mucho cine de los países socialistas, que era muy interesante en ese uh-huh. momento. Y había cine latinoamericano. Y además estaba el cine americano comercial, el de Hollywood. Común. Que por supuesto no, en ese contexto era uno más, digamos. No era el uh-huh. monopolio que vivimos hoy día. Y las salas estaban llenas y había muchísimo público, muchísima afluencia. Y lo mismo pasaba con el teatro, bueno, Nemesio Antúnez era director de Bellas Artes en esa época. Es que parece que es bastante, es difícil de imaginar con los parámetros que existen hoy, sobre todo para la gente joven, con el monopolio que hubo después durante la dictadura de la televisión. Uh-huh. O sea, cuando se hablaba de apagón cultural, créanme que era la oscuridad de la noche en términos de lo que estábamos acostumbrados. Quizás no tan oscuro a lo que estamos comparado con lo que vivimos hoy, uh-huh. pero con lo que vivíamos en el periodo justo anterior. Y tampoco quiero decir que sea exclusivamente la época de Lupé, venía de antes, creciendo. Pero en la época de Lupé fue una verdadera explosión de la cultura y de una cultura participativa, digamos. Uh-huh. O sea, no era para nada, vamos a consumir el arte de los consagrados.
Claro. Todo el mundo producía. Desde una élite hacia las masas.
Para nada, para nada. Uh-huh. Y en el mundo profesional del arte. Era fantástico porque era un descubrir una propiedad sobre las herramientas creativas que sabíamos que iba a servir, además, que era útil, que iba a ser consumida. No se producía arte en el aire, ni siquiera conocíamos la palabra elite, yo creo. Uh-huh. Y esto lo puede hacer extensivo a la moda, a cualquier cosa.
A la edición, al teatro.
Claro que sí.
Expresiones culturales bien diversas en la época. Sí. Conversamos con Pablo Perelman, director de cine, en esta tarde de La Ventana. Vamos y volvemos.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conversamos con el director de cine, Pablo Perelman. Pablo, hablábamos de la colaboración, el contacto que tuviste con varios directores de cine a comienzos de los 70, pero fue en 1974 cuando hiciste la codirección de la película A la Sombra del Sol.
Sí.
Ajá. Y esa es una historia de dos ladrones que huyen de la cárcel, ¿no?, y que hacen un viaje por pleno desierto hasta llegar a un poblado, el poblado de
Caspana,
al norte de Calama. Mm. Y hay una historia interesante respecto de lo que era el proyecto original de una película muy distinta, y que luego se transformó en A la sombra del sol. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo llegaron ustedes a dirigir esa película?
Bueno, la génesis de La sombra del sol es divertida, es curiosa. La película nació, o sea, visto desde mi punto de vista, mi participación en la película, me llamó Pepe de la Vega precisamente como 10 días después del golpe, o sea, fines de septiembre de haber sido, septiembre del 73, para proponerme un trabajo en una película comercial que iba a producir un distribuidor de cine que en esa época distribuía las películas de karate, las películas chinas, que eran una especie de boom en comercial, que eran las películas de Taiwán y eso. Buenísimas todas. Pero bueno, este señor producía distribuía esas películas y quería hacer una película chilena. Después, si quieres, te cuento por qué, cuál era el modelo de negocio que él tenía, porque también era interesante. Y nada, me había llamado a Pepe de la Vega para que le produjera esta película. Y era una película ambientada en Viña del Mar, con mujeres, sexo y lo que se podía. Y nada, perfecto, porque nadie tenía trabajo, se había acabado todo, necesitábamos estar integrados en algo. Y el equipo que armó el Pepe de la Vega era muy divertido porque estábamos todos los amigos que veníamos de mucho rato trabajando juntos, que éramos todos bastante extremistas, más una pata que venía de la productora Telecinema creo que se llamaba, que era la antigua productora del Biosoto, que era que estaba Silvio Gallosi ahí y Arturo Feliú creo que estaba, y Alberto Celerí, en fin, que habían hecho una alianza con este señor Kud, que era el productor, para asegurar la parte técnica, digamos, de la película, la parte cámara. Entonces yo iba de asistente de dirección, Silvio iba de fotógrafo, Jorge Müller iba de camarógrafo, en fin, la Carmen Bueno iba de script.
¿Y este distribuidor tuvo una mala idea? ¿O la exigencia de presentar la obra a la censura?
Él era hijo de un general de aviación. Entonces, él estaba feliz con el golpe y tuvo la mala idea, claro, de pedir permiso para hacer la película. En realidad no tenía por qué haberlo hecho porque no existía una legalidad respecto a la producción de cine. No existía un aparato de censura ni nada. Entonces él fue con el guión de la película esta, que la dirigía un señor Rodríguez Johnson, que de paso muy poco destacable en el cine, y partió con su guión y se lo presentó en el Diego Portales a alguien, alguien que trabajaba, alguien de la FACH de García, porque su papá era de la FACH. Entonces este alguien leyó el guión y le contestó que estaba loco, que ese tipo de películas no se podían hacer en el Nuevo Chile. No había lugar para esas cochinadas en el Nuevo Chile. Entonces, en vista de esto, el director y guionista que estaba previsto renunció, indignado.
Esa debió ser la primera película censurada, una de las primeras películas censuradas por la dictadura, ¿no?
Debió haber sido, claro, una demostración de la libertad de expresión. Claro. Pisoteada. Bueno, pero no, en vez de eso simplemente renunció el director y como Kud necesitaba hacer una película porque tenía un equipo contratado, celuloide comprado, en fin, todo andando, y como su interés no era el cine en realidad, o no era el tipo de película, era que fuera película chilena, ese era su interés básico. Nos dijo, oye, tenemos que hacer una película, ¿qué película hacemos? Y ahí nos reunimos y luego una asamblea perfectamente democrática salimos con esta idea.
Definieron hacer.
Que en realidad era una idea que nos había contado a Müller y a mí don Pedro de la Barra unos meses antes, mientras filmábamos a Fidel Castro en el norte. Habíamos estado con don Pedro y él nos había contado esta historia, que era una historia real y que él encontraba que era perfecto para hacer una película. Entonces ahí nos acordamos. Y la propusimos y listo, y decidimos hacerlo. Y en el mismo acto, digamos, decidimos que íbamos a codirigir con Callos. Claro. Porque como que representábamos, éramos los que más experiencia teníamos en dirección. Ninguno de los dos había dirigido largo. y era como totalmente lógico que lo hiciéramos así.
Absolutamente recomendable A la sombra del sol, que se encuentra en el sitio web www.cinetecanacional.cl, además de otras miles de películas que están online, y es absolutamente recomendable. Una historia de dos ladrones que llegan al desértico poblado de Caspana. ¿Podemos decir que A la sombra del sol es una película que está en el límite del cine que se hizo hasta el golpe y posterior al golpe? Porque ustedes estrenaron A la sombra del sol en 1974, en noviembre, tengo entendido, ¿no?
Sí, yo diría que no está en el límite, que es una película que pertenece al pasado, a la época anterior. Ajá. Una película UP, digamos, en términos... A nosotros nos parecía que era perfectamente apolítica, porque no decía ninguna palabra relacionada con política, pero era absolutamente el espíritu anterior. Y era el cine que todos queríamos hacer en la época anterior, ¿no? Lo que pasa es que fue tan rápido todo y tan imprevisto que la espontaneidad nos ayudó muchísimo. Es algo que es bien difícil, sobre todo cuando uno es cineasta o creador joven. Meterse espontáneamente en las cosas no es fácil. Uno se revuelve, reescribe, piensa, medita. Es muy difícil ser espontáneo en la creación cuando uno es muy joven, yo creo.
Además de
esa es mi experiencia.
Además de la gran actuación de Luis Alarcón y de Alejandro Cohen, está el poblado de Caspana, que participa también de la filmación.
Sí, déjame decirte que la cantidad de casualidades y de coincidencias fantásticas en esa película y no tan fantásticas también, es muy grande. Nosotros, por supuesto, cuando optamos por hacer esta película, teníamos que investigar para hacer el guión. En el trabajo de guión embarcamos a Waldo Rojas, que es un gran poeta chileno. Teníamos que buscar locaciones, teníamos que preparar esa película, no había nada más que una idea, una anécdota. Entonces partimos al norte, Silvio, Waldo, Pepe de la Vega y yo, a buscar un lugar, básicamente, donde filmar. Y al primer lugar que llegamos, en el altiplano, que era un lugar en la precordillera o en el altiplano, vagamente alrededor de Calama, al primer lugar que llegamos, a la primera persona con que hablamos en ese lugar, resultó haber participado directamente en los hechos. O sea, llegamos al lugar, encontramos un señor que estaba sentado delante de su casa, le preguntamos: señor, fíjese que queremos hacer una película que... Y era el niño que, si ustedes han visto la película, si alguien ha visto la película, se acordará que hay un niño que es hermano de las chicas violadas y que corre al pueblo a avisar...
Que es testigo.
...que ha pasado este crimen.
Claro. ¡Qué coincidencia!
A él lo encontramos. Y él se demudó, se puso verde, azul, porque ellos no cuentan esas historias. Ellos, para ellos, tenía un componente para ellos, digo, para la comunidad de Caspana. Esta historia había pasado hace 20, 30 años antes, pero todavía tenía una connotación un poco vergonzante, porque había habido un crimen, violación, en fin, todo lo que pasó. Entonces, no contaban la historia. Entonces, el señor se demudó. Y claro, lo pillamos tan de sorpresa que nos largó todo, que había pasado ahí, que él era protagonista, en fin.
Y bueno, se empezó a armar el guión.
A partir de eso, la cosa fluyó de una manera increíble. Y lo único que... O sea, tuvimos muchos obstáculos, pero digamos, el obstáculo más serio fue que teníamos muy poco dinero, muy pocos recursos para producir. Entonces, los que ven la película notarán que es un poco abrupta a veces, ¿no? O sea, que termina muy rápido, en fin. Pero es porque se había acabado la plata.
Hablamos con Pablo Perelman, director de cine. Y, por cierto, el estreno de A la sombra del sol significa también el inicio de una historia trágica de parte del equipo que participó en esa filmación, con Jorge Miller y Carmen Bueno. Cuéntanos, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo era Jorge? ¿Cómo era Carmen?
No, el Jorge y la Carmen eran fantásticos, eran cabros, súper sano, entretenidísimo. Ella era más linda que sol, directamente. Y Jorge era muy lindo también y muy inteligente, muy creativo sobre todo. Era un tremendo pescado, muy alto, era fuerte, hacía muy buena cámara. En la época las cámaras de cine eran muy pesadas, pero él hacía una cámara en mano especialmente estable y bien compuesta. Él tenía mucha cultura visual. Eran cabros maravillosos, eran gente que hubieran podido dar muchísimo a nuestro arte, y a la vida también. Sí, ellos desaparecieron, los detuvieron al día siguiente del estreno. O sea, ahí se acabó la historia maravillosa de la película y se volvió trágica e infernal, ¿no?
Conversamos con Pablo Perelman, director de cine chileno, y nos quedan algunos minutos para ir a la música. ¿Vamos a la música, Ross? Sí, vamos a la música y volvemos para luego hablar de la obra y el trabajo creativo de Pablo Perelman, director de cine chileno. Vamos con Yo vivía junto a un río. Exacto, vamos a la música entonces y volvemos a la ventana.
El afuerino a cortarle su caudal.
Yo vivía junto a un río que corría en libertad. Cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal,
se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad. Hoy no tenemos riego, pastizales ni animal. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social. El afuerino a cortarle su caudal.
Vivía junto a un río que corría en libertad. Cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal,
se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad. Hoy no tenemos riego, pastizales ni animal. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social.
A la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hace 30 años, en 1987, estrenaste Imagen Latente en el Festival Internacional de Cine de La Habana. Y no pudiste estrenarla en Chile.
Sí, la película la estrené en el Festival de La Habana porque no porque hayamos hecho una estrategia que partía por los festivales, que en esa época no existían esas estrategias. Sino porque yo andaba por ahí y además que en el año anterior nosotros habíamos ido al Festival de La Habana con un tráiler, con una sinopsis más bien, con algunas pocas imágenes de la película filmada y en el Festival de La Habana conseguimos la postproducción para terminarla. Y justo yo estaba terminando la película en Canadá y coincidió que terminaba la película en Canadá y comenzaba el Festival de La Habana. Entonces partí con la película, con el sonido y la imagen separada, la doble banda que le llamábamos en esa época, cuando existía el cine, y el cine de película, digo. Y efectivamente ahí estrenamos la película, pero no fue parte del festival oficial, porque no se podía, porque como era doble banda no podía estar en los cines, en fin. Pero la consideró, los periodistas de La Habana la consideraron como parte del festival y le dieron el premio de la FIPRESI, de la prensa. Y el estreno fue ahí en La Habana, pero en un estudio de sonido, en un estudio inmenso, en el ICAE, que en La Habana, una proyección preciosa, que todo el mundo estaba sentado en el suelo, y fue maravilloso. Yo creo que fue la mejor proyección de esa película. Muy emocionante, tremendamente emocionante. Y claro, la idea nuestra era estrenar en cines, porque nos parecía que no había ninguna razón para que los milicos la prohibieran, porque la verdad que todo lo que se dice en la película, menos la intención quizá, pero la información dura y era, estaba todos los días en la prensa. No era, en ese momento no era una novedad. Entonces, pero claro, no contábamos con que el aparato, digo, el gobierno contaba con este aparato para prohibir y lo usó simplemente. O sea, no, ni tonto. No vamos a estar haciéndonos de liberales y lo prohibieron porque les molestaba.
Y eso provocó un enorme impacto.
O sea, lo mejor que le pudo haber pasado a la trayectoria de Imagen Latente, porque concitó inmediatamente un interés que antes quizás hubiera sido mucho más restringido. Entonces le fue muy bien a la película, le fue muy bien en términos de que la vio mucha gente, claro, sin pagar por ella, pero la vio mucha gente y la intención era esa. Y después del 90, claro, se pudo estrenar en sala.
Después de la censura, el año 87, ¿la película circuló clandestinamente?
Pero muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí. Los videos, era VHS en esa época, se pirateaban, pero...
En los casinos de las universidades, los sindicatos, sí, en las poblaciones.
Partes, incluso me llamaban de repente de la censura, del Consejo de Calificación, y me decían, sabemos que se va a dar la película esta tarde, si no, no sé qué, lo... A usted le va a pesar. Y yo no tengo idea si me la piratearon, decía yo. Era muy cómico.
Imagen Latente de la historia de Pedro, que busca en Santiago de Chile la verdad respecto a la desaparición de su hermano. Es evidente que Imagen Latente tiene una referencia autobiográfica y una referencia política. Pero hay un aspecto interesante que tú has señalado en diversas entrevistas y comentarios respecto de Imagen Latente que pasa a ser, de mi punto de vista, ya un clásico del cine chileno, respecto de que, si bien es cierto, tiene una referencia política, el énfasis está en el relato, el énfasis está en la historia, en el tratamiento de los personajes, cómo estos personajes reciben el impacto de la pérdida, que en cierta medida son aquellos que indirectamente sufrieron la represión. Y en particular hablo de lo que fue tu experiencia familiar con tu hermano detenido desaparecido, ¿no?
Claro, la técnica de la desaparición de personas como instrumento represivo claramente apunta a difundir el miedo en el espacio que ocupaba el desaparecido, ¿no? En el espacio familiar, en el espacio social, en el espacio profesional. Entonces, quienes desaparecían no operaba como una condena judicial, digamos. Te condenamos a desaparecer por haber hecho no sé qué. Te condenamos a desaparecer porque tu desaparición va a influir en tal espacio y en tal ámbito. Entonces, cómo opera eso es un poco lo que yo trato de mostrar en la película.
Y además están, a propósito del tiempo, otras creaciones como Archipiélago y la última producción, La Lección de Pintura, que también es absolutamente recomendable para nuestros auditores, que es una coproducción española y
mexicana.
¿Sí? Sí, y que cuenta la historia de un niño prodigio de la pintura que tiene a su vez a un pintor frustrado, un artista frustrado que busca su formación para transformarlo en un gran artista, ¿no?
Claro.
Que está basado en el cuento de Adolfo Q.
Novel.
Un pequeño relato de Adolfo Q. Y cuéntanos algo de esa historia, de, de cómo surge y cómo se...
Bueno, yo cuando me encontré por absoluta casualidad con el relato de Kuf, con que es su primera obra publicada, entiendo, encontré que era una película perfecta. O sea, me encantó. Y no solo me encantó literariamente, que es muy entretenida y muy bonita, sino que sentí que era el vehículo perfecto para lo que yo quería contar en cine en general. Porque era una historia entretenida, era tierna, tenía personajes entrañables y además daba la posibilidad de reflexionar sobre qué significa el arte, ¿no? Y en una sociedad, entre los seres humanos normales. No es en absoluto pretenciosa, no es especializada para nada. De hecho, está ambientada en un yayay de las afueras, ¿no? Un yayay de extramuro. Yo encuentro que es fantástico. O sea, todos los estudiantes de cine, yo encuentro, deberían hacer su tesis con una adaptación de la lección de pintura. Yo la adapté con mucha libertad. Quizás no hubiera podido hacer eso si hubiera tenido que conversar la cosa con Kuf, porque él hubiera protegido quizás su obra de otra manera. Pero no creo. Porque en realidad van por caminos muy separados la literatura y el cine, ¿no? Aunque una obra se inspire en la otra. Y yo la adapté y la cambié de tiempo y la metí en un ambiente que no está en la novela, que es la experiencia de Lupe, justamente.
Pablo, y en estos últimos minutos, un último apunte respecto del cine chileno hoy.
El cine chileno hoy, yo estoy muy contento con lo que está pasando. O sea, curiosamente, los viejos en general tienden a ser bien amarguetes con la novedad, y a mí me pasa al contrario. Porque siento que se están haciendo películas muy buenas. O sea, siempre las películas muy buenas van a ser la minoría dentro de la producción global, pero eso es normal. Y últimamente hay varias películas que son muy interesantes. Algunas desde el género, otras desde el no género y la reflexión sobre la realidad, unas políticas, otras no políticas, y no voy a entrar en... No voy a dar nombres porque seguro que se me olvidan la mayoría, entonces. Sí. Pero sí está pasando algo muy interesante con el cine chileno. O sea, yo creo que lo único lamentable con el cine chileno es que no hay público. No hay esa unión que es tan evidente, lógica y necesaria, ¿no?
En estos últimos días se escuchaba a Silvio Cayosi hablar que una de las mayores dificultades que tenía el cine chileno era la promoción, que las películas no tenían la posibilidad de difundirse antes de su estreno con el objeto de que el público se informara de que existía tal o cual película. Él señalaba como ejemplo que incluso las grandes producciones de Hollywood pueden gastarse el mismo dinero en una película que lo que gastan en la promoción.
Claro.
Y desde otra perspectiva, desde el punto de vista de la edición, para nosotros la distribución también es uno de los aspectos que son claves para poder difundir la actividad de los escritores chilenos, por ejemplo. ¿Coincides tú con lo que dices?
Coincido, Silvio, absolutamente. Y estamos en una especie de zapato chino con eso, porque junto con desarrollarse la participación del Estado en la cultura y apoyarlo y todo lo demás, se ha instalado una costumbre que a mí me parece nefasta, que es que el arte no comercial es gratis. O sea, el arte no asquerosamente comercial, ya no te estoy diciendo, ¿no? Todo el arte puede ser comercial o no, y no es comercial, si es arte no es comercial, pero con el cine, el único cine que la gente está dispuesto a pagar es el que ve, es el de Hollywood, es el de la gran fantasía, el de los grandes presupuestos y los grandes nombres, las estrellas, qué sé yo. Eso es el único cine que la gente quiere pagar. El cine chileno es una minoría ínfima la que está dispuesta a pagarlo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se distribuye gratis? ¿Quién lo financia? Ya parece ser una cosa aceptada por todo que sea el Estado el que nos financie. Pero el Estado no tiene los recursos para financiarnos. O sea, ¿de qué vivo yo si tengo que esperar los concursos y toda la burocracia? O sea, no es que haya que me queje de la burocracia, sino la administración de la escasez que significa el Estado, la participación del Estado en la cultura.
Gracias, Pablo, por estar esta tarde con nosotros. Pablo Perelman, director de cine, un referente necesario para las nuevas audiencias. No lo olviden, www.cinetecanacional.cl. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.